Santiago Peña, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Un saludo para toda la audiencia, todo el equipo que está ahí contigo.
Santiago, queremos entender esto que se desprende y se le atribuye a Santiago Peña. Acusó a Marito de no respaldar al ministro de Hacienda. Es no respaldar a su propio hermano. ¿Cuál es el fundamento, Santiago, por favor?
Sí, así es como que fue una acusación, y realmente eso es el resultado de un análisis que hicimos ayer, primero con la bancada del movimiento Humor Colorado, Amos acá en la bancada, el diputado de senadores, y luego en entrevista periodística ahí le explicábamos que veíamos una situación realmente preocupante sobre algunos indicadores económicos, sobre algunas decisiones que ha tomado el Poder Ejecutivo en los últimos meses, y más que nada, un poco la ausencia de un liderazgo claro en lo que es la discusión del presupuesto para el próximo año, ¿verdad? Donde por un lado el ministro de Hacienda ha luchado prácticamente solo esta batalla y no ha recibido un acompañamiento de ningún otro miembro del gabinete, y que tampoco se ve un acompañamiento firme por parte del presidente de la República en este tema, que es tan delicado.
Santiago, ¿por qué le escuchamos tan mal?
No sé, Carlos.
Porque sería importante escuchar bien. Primero, Santiago Peña dice, no es una acusación, es una denuncia, ¿verdad?
No es una denuncia. Es el resultado de un análisis en base a esos casos que hemos observado en los últimos meses, y principalmente en un tema tan importante como es la discusión del presupuesto para el próximo año.
Y es como no respaldar al ministro de Hacienda, del propio presidente de la República, con estas decisiones.
Y es así, Carlos. Yo me estoy moviendo ahora a ver si mejora la comunicación.
Estamos un poco mejor.
Sí. Lo que yo digo es que el trabajo de un ministro de Hacienda es siempre un trabajo complicado, pero el trabajo de un ministro de Hacienda es prácticamente una tortura si no tiene un acompañamiento político por parte del presidente de la República. Y esto no tiene nada que ver ni con Benigno López ni con cualquier ministro en particular, ¿verdad? Esto le ha pasado prácticamente a todos, ¿verdad? Yo creo que si hacemos una encuesta a cada uno de los ministros de los últimos 15 años, se pueden decir de que es fundamental un acompañamiento muy cercano por parte del presidente de la República en todos los temas, y el presupuesto es un tema central en la agenda económica. Entonces, lo que nosotros hemos visto en los últimos meses ha sido prácticamente a un ministro de Hacienda trabajar solo sobre un tema tan importante como el presupuesto. Hemos escuchado a prácticamente el 100% de los representantes del Poder Ejecutivo pedir aumentos salariales, que es un poco una práctica también que es recurrente, ¿verdad? Pero que hoy estamos viendo que algunos indicadores económicos y algunas medidas que ha tomado ya el Poder Ejecutivo en los últimos meses nos están poniendo en una situación que puede ser muy complicada de cara a fin de año y mucho peor para el próximo año.
Sí, Santiago Peña, Estela Ruiz Díaz te saluda. Yo creo que como ex ministro de Hacienda, usted puede decirnos también que sufrió lo mismo. Yo recuerdo, es cuestión de sentarse a mirar los archivos y los diarios, que los ministros siempre se van a pedir más presupuesto al Congreso, más allá del enviado por el Poder Ejecutivo. Pasó, no conozco una sola administración desde 1990 cuyos ministros no se fueron por su cuenta a plantear aumento de su presupuesto.
Sí, ¿qué tal, Estela? Por eso mismo decía que esta es una práctica común. Nosotros no podemos evitar muchas veces eso, porque esto también se da como consecuencia de que los mismos los legisladores son los que llevan la discusión a ese ámbito. Si vos sos ministro de salud y el legislador te pregunta, como ministro, con tantas necesidades, usted no necesitaría más presupuesto, y por supuesto que la respuesta es sí, pero este es un tema que lo trabajamos de manera muy fluida. En mi caso me tocó a mí con el ministro Antonio Barrios, y le puedo pedir que vayan ustedes a ver los registros de lo que fue la sesión de la bicameral de años anteriores, donde el ministro Barrio decía, efectivamente necesito más presupuesto, pero no me sirve de nada que ustedes me inflen aquí en el Parlamento cuando después el ministro de Hacienda no tiene los recursos para poder transferirme, ¿verdad? O sea, que hay que entender que el presupuesto no se crea solamente en el papel, sino que uno necesita la fuente de financiamiento, y esto es lo que le ha generado mucho problema.
Claro, yo planteo viendo, ese enfoque nomás. Sí, yo planteo nomás ese enfoque.
Nomás, Estela, sí. Pero para terminar nomás, yo entiendo tu punto, y yo estoy de acuerdo que estamos en un problema que es recurrente, probablemente desde los 90. Lo único que yo, de lo que estoy mirando y de las medidas que he observado, es más que nada esto como un análisis económico y un análisis político sobre temas de política económica, y de que no veo un poder ejecutivo cohesionado que esté alineado a 2 meses de haber iniciado su gobierno sobre un tema central como el presupuesto. Yo obviamente te hablo de mi experiencia, haber conocido a esto, cuál fue el apoyo que yo sí recibí. Yo no estoy viendo eso en el caso de la situación actual.
Santiago, ¿cómo te va? Andrés te saluda.
Buenos días, Andrés.
La diferencia con respecto a Estela señalada 1990 a esta parte, la diferencia está en que actualmente existe una ley de responsabilidad fiscal cuyos límites no se pueden sobrepasar. Y tengo entendido que si no se toma en cuenta las sugerencias del actual ministro de Hacienda, se podría llegar a violar esa ley inclusive.
Es así, Andrés, pero lastimosamente el Parlamento tiene más miedo a romper esa ley que lo hicieron el año pasado. Entonces, yo creo que ese argumento que utilizan ellos, que una ley puede modificar otra ley, y yo creo que eso le ha hecho mucho daño a la ley de responsabilidad fiscal y a esa institucionalidad, que es realmente la que permite que Paraguay sea un pequeño oasis en este desierto que es América con Brasil, en una situación económica difícil, y Argentina ni qué decir, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos prefiero quedarme tranquilo sabiendo que estamos alertando de esta situación. Hoy, como están las discusiones, y es lo que hemos hablado en el Senado y en la Cámara de Diputados con la bancada en otro lado, las discusiones están yendo por muy mal camino. Hoy está prácticamente preparado para que se apruebe un presupuesto totalmente financiado, y ya tarde vendrán los lamentos, ¿verdad? Así que yo creo que un poco que la intención de esto fue instalar en la agenda de políticas públicas, porque lastimosamente para ser un tema tan importante no está instalado en la agenda de políticas públicas. Si mi percepción sobre el apoyo al ministro de Hacienda ha equivocado, pues bienvenido, ojalá que esto motive a que dentro del gabinete pueda haber una mayor coordinación sobre este tema. Ahora, pero lo que no podemos es esperar simplemente el 15 de diciembre y lamentar que lastimosamente se aprobó un presupuesto desfinanciado cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal.
¿Hay otros elementos, Santiago, que consideras que son señales negativas o que confirmarían, bajo tu hipótesis, esa orfandad al ministro de Hacienda?
Yo creo que hay algunos elementos que fueron decisiones políticas por parte del Poder Ejecutivo que fueron en contra de argumentaciones técnicas por parte del Ministerio de Hacienda. Menciono en particular la ley, la promulgación de la ley que elimina el IVA al sector cooperativo, ¿verdad? Donde claramente fue una deuda de campaña, un compromiso de campaña, donde va en contra con una política que viene implementando el Ministerio de Hacienda hace varios gobiernos, de una ampliación de la base tributaria a través de la generalización de algunos impuestos, ¿verdad? Como el IVA, que es un impuesto que no discrimina en actividad económica o sector social. Y bueno, yo creo que este es un retroceso enorme que va a poner mayor presión sobre las cuentas fiscales, no solamente el año que viene, ya este año, porque estamos viendo unas recaudaciones que están ya siendo afectadas por la desaceleración del comercio, principalmente de frontera.
¿Hace cuánto no hablas con Benigno López, Santiago?
A ver, me había hablado, creo que hace varias semanas, él estuvo de viaje por Bali, Indonesia, en las reuniones anuales del Fondo Monetario y el Banco Mundial, pero yo creo que es importante destacar que el apoyo que lo he hecho yo, ¿verdad?, no es a la persona, sino al rol que cumple al frente del Ministerio de Hacienda, y yo creo que es demasiado importante que podamos de alguna manera acompañar esta discusión, y te lo digo desde la experiencia donde uno de repente se siente huérfano en esa discusión. Me parece que es solamente responsabilidad de uno cuando realmente esto le afecta absolutamente a todos los paraguayos.
Uh-huh. Ahora, es un poco arriesgada la opinión de que el ministro de Hacienda no tiene el apoyo del presidente de la República, ¿verdad?
Cuesta.
Nos cuesta creer, ¿verdad? No solamente porque es un ministro de Hacienda, sino que encima hay un lazo de sangre, ¿verdad? Entonces, me da la sensación de que es una opinión audaz de Honor Colorado, incluso con intenciones de meter cizaña dentro del gobierno, ¿verdad?
No, yo creo que no, Estela. Mira, Estela, bien podríamos decir que está todo bien, no pasa nada, pero yo creo que no le estaríamos haciendo nada bueno a la discusión. De vuelta, yo creo que las últimas semanas han habido en la agenda política temas súper importantes. Yo creo que nadie puede desconocer de que todos estos movimientos que están habiendo en pos de una mejor justicia son bienvenidos, ¿verdad? Pero lo que nosotros no podemos es simplemente hacer de ellos solo elementos que son concretos y que deberían llamar la atención, porque la estabilidad macroeconómica, Estela, es un bien público demasiado importante, que es como la salud. Uno no la valora hasta que la pierde, y si no, le puede preguntar cómo están los argentinos y otros países que lastimosamente no han cuidado, ¿verdad? Podemos ir hasta el extremo de Venezuela. Entonces, uh-huh, esa ha sido una gran fortaleza, y esa es una fortaleza que se ha conseguido gracias a un trabajo técnico de dos instituciones, principalmente el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, pero también ha sido un acuerdo político que Paraguay ha conseguido a lo largo de varios años en diferentes gobiernos. Entonces, yo creo que el objetivo de esto es llamar la atención sobre algunas medidas que están teniendo un impacto en materia de política económica, y no tener que lamentar después en unos meses decir que cómo no hablamos de estos temas,
¿verdad? Uh-huh. Entonces, Santiago Peña... Sí, Santiago Peña sigue pensando hoy, con todo lo que sucedió, que Óscar González Daher da buenos frutos.
No, primero que nada, yo nunca hablé de que Óscar daba buenos frutos. Y esto se desprendió de un discurso que yo hice en la ciudad de Luque, donde yo hablaba de que Óscar había sido una persona que empezó a militar en la política de muy joven, fue presidente del centro estudiante en la facultad, presidente de lo sucesional, fue varias veces electo diputado y senador, y que en todos esos cargos él compitió electoralmente, ganó a través de los votos, y que eso obviamente le generó muchísimas enemistades, ¿verdad? Y muchos de esos son los ataques que él recibe en su accionar político. Yo jamás me puse a cuestionar mucho el contrario, y lastimosamente los medios de comunicación nunca quisieron publicar eso, que decía que si él tiene cuentas con la justicia, pero va a tener que rendir cuentas con la justicia, sea Óscar González Daher o sea quien sea. Pero obviamente, Estela, y durante 5 meses me enfrenté a una área mediática, que la acepté y la enfrenté, era donde todo lo que yo decía o hacía era puesto de una manera que me pueda afectar electoralmente, ¿verdad? Así que, ¿cómo fue el caso de Óscar, verdad? O sea, obviamente el tema de Óscar en mi campaña y el ataque que tengo, cuando finalmente te das cuenta que Óscar estaba pugnando por otra lista, él finalmente fue, pero yo me quedé en mi casa, digamos, en el buen sentido, que no perdí las elecciones por esa estructura también mediática. Pero para mí fue, yo estoy muy tranquilo porque nunca salí a defender, porque decía que yo no voy a salir a defender a nadie. O sea, cada uno va a tener que rendir con esta fuerza.
Bueno, después vamos a hablar, Santiago Peña, de su próxima candidatura, oportunamente.
Ok, Carlos, gusto saludarte.
Adiós, adiós, hasta luego. Adiós, Santiago Peña.